Les opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les émettent et ne représentent pas nécessairement les pensées de J'adore Montréal.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore Montréal.
The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of J'adore Montréal.
La grabación. Fragmento. No dudábamos de sus habilidades, al contrario, seguramente tenía amplia experiencia entre ambas piernas, incluso para una chica de 18 años con la consciente gravedad de su cuerpo, tan despierta anímicamente como un girasol en invierno, pero con el conocimiento pleno de su figura. Todo el presupuesto se nos había ido en pagar por un par de horas de su tiempo. Rogelio y yo insistimos en que Marbella aceptara grabar una escena de la que nosotros tampoco estábamos convencidos. Habíamos visto a Marbella en más de una ocasión. Sabíamos a lo que se dedicaba, pero ni Rogelio ni yo teníamos el valor de abordarla de frente. ¿Cómo entrometernos en esa parte privada de una persona, habiendo una moral que te prohíbe exigir el premio? Actriz fue lo primero que se nos ocurrió ante nuestro fracasado intento de engañar al pudor. A Marbella le alteraba la cámara. No lo decía, pero nos dábamos cuenta por la manera en que evitaba ponerse frente a esta. Era lo único a lo que no estaba acostumbrada. Por lo demás, la habitación y los objetos, utilería a fin de cuentas, no le preocupaban. Incluso había algo de familiar en Marbella dentro de aquella escenografía. Cabía la posibilidad de que ya antes hubiera estado en este mismo cuarto.
Miguel.
Miguel.
¿A qué hora, Miguel?
Falta todavía. Bueno. Este fue un fragmento de del libro Habitaciones, el cuento La grabación, de Alberto Mendoza.
Me vas a odiar, yo sé, estabas bien inspirado, pero además yo me odié más porque suena muy interesante.
Sí, ya no supe qué pasó con Marbella.
Ya no supimos qué pasó con Marbella, pues vamos a dar la bienvenida a nuestro programa. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Esto es El Siguiente Libro, porque aquí te presentamos tu siguiente libro. Y el día de hoy, pues estoy acompañada, como siempre, con Miguel Palacio y nuestro invitado. Por favor, preséntalo, Miguel.
Pues Alberto Mendoza escribió este magnífico libro de cuentos, Habitaciones, y vamos a hablar con él. Vamos a hacerle unas preguntas, vamos a jugar con él, con el autor. Ya sabrán por qué, y él sabrá también por qué vamos a jugar con él. Bienvenido, buenas noches, Alberto Mendoza.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Miguel y a Elizabeth por la invitación. La verdad es que siempre es un gusto platicar con gente y sobre todo tener esta oportunidad, ¿no?, de volver un poquito sobre el libro, pues ahora sí que ponerme a su disposición para las preguntas que puedan surgir, y pues para eso vine, virtualmente, pero vine.
Bienvenido.
Pues sean todos bienvenidos, y les recordamos, van a aparecer en pantalla nuestras redes sociales. Recuerden que estamos muy al pendiente de sus mensajes en nuestro chat totalmente en vivo para que puedan ustedes interactuar con nuestro invitado. Recuerden que tenemos, pues, estamos transmitiendo desde nuestro sitio web, J'adore Montréal, pero también estamos en Facebook, en YouTube, y por favor, para que sea mucho más práctica nuestra comunicación, vamos a descargar la aplicación de J'adore Montréal. Está disponible para Android y para iPhone. Entonces, ustedes sin problema bajan su aplicación, le activan ahí de sus notificaciones para cuando estamos transmitiendo en vivo, y desde la comodidad de su teléfono celular pueden ustedes seguir toda la programación de Yador Montreal y evidentemente, pues, el siguiente libro. Nos vamos a ir a un corte, no sin antes invitarlos a que si están ustedes viéndonos por otra plataforma, se vengan directamente, por favor, aquí a el sitio web, www.yador-montreal.com/en-direct. Los esperamos, nos vamos a una pausa para continuar platicando con nuestro invitado de hoy, que nos va a hablar de su libro Habitaciones. No nos tardamos nada, regresamos.
Duros, estrellados, revueltos, en omelet. Las mujeres tenemos muchos puntos de vista que queremos compartir contigo. Te esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de Un Club de Huevos en Yador Montreal. Elizabeth Llanos, Marisuri, Lisbeth Marmolejo y Galilea Marcelino. Cuatro mujeres discutiendo temas de actualidad. Viernes 22 horas Montreal, Canadá, 21 horas Ciudad de México.
Y qué bueno, queridos amigos que están con nosotros, comenten, compartan, por favor, vamos a conocer a nuestro invitado el día de hoy. Alberto Mendoza estudió la licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad de Guadalajara y la maestría en Estética y Arte en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es editor y corrector de estilo. Además, ha participado en periodismo cultural. Habitaciones es su primer libro publicado, con el cual obtuvo el premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí Amparo Dávila 2019. Actualmente trabaja en el área editorial del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. ¿Y de qué va Habitaciones? ¿De qué trata su libro? Cada año, desde 1974, el Estado de San Luis Potosí reconoce la labor de los autores mexicanos con el premio Bellas Artes de Cuento Amparo Dávila, mismo que fue otorgado en septiembre de 2019 al escritor jalisciense Alberto Mendoza, obviamente nuestro invitado, por su libro Habitaciones, que seguramente será tu siguiente libro. En este libro, como bien anticipa su nombre, las historias transcurren al interior de espacios cerrados, en cuartos de hoteles y moteles, departamentos, hospitales y carpas de circo, creando así cierta atmósfera de intimidad, pero también de hermetismo. Adentro ocurren fenómenos inexplicables e indecentes. Hombres que desaparecen, otros que por gusto se encierran, jóvenes engañadas, mujeres y niños privados de su libertad, o los que se enfrentan al abismo de su vasto ser. Habitaciones es un libro de suspenso que invita al lector a abrir las 24 puertas que lo conforman para descubrir tras ellas un nuevo misterio, una nueva intriga o una nueva revelación. Es un paseo por las diversas facetas del individuo que abarca desde lo mundano y lo carnal, hasta las posibilidades infinitas de la imaginación y la búsqueda de trascendencia. ¡Qué interesante, Miguel! ¡Qué bueno que invitamos a nuestro autor!
Perfecto, muy bien. Pues cuéntanos, ¿qué fue esta experiencia de recibir, de que tu libro haya sido premiado? Cuéntanos, por favor.
Pues mira que es singular, porque realmente, como lo comento en la cuando me preguntan todo, pues es el primer libro que publico, ¿no? Entonces normalmente uno espera, o más bien no espera realmente empezar por una premiación, digo, lo cual a mí me llena mucho, me parece muy grato. Yo cuando lo mandé, digo, creo que todos los que participamos en algún concurso, en algún momento, por más que queramos ser humildes, pues siempre está como el gusanito, ¿no? Que uno realmente lo hace, pues confía lo suficiente en lo que hace como para decir, lo mando y tal vez pegue, ¿no? O sea, siempre uno dice, no, pues lo mando a ver qué pasa. Pero creo que todos secretamente, pues queremos ganar, ¿no? Sin embargo, pues sí fue muy, muy singular, porque cuando yo recibí la noticia, pues de hecho yo estaba muy distraído en ese entonces, tenía un problemita familiar, entonces Sí, cuando me llamaron, aunque yo ya sabía que estaban las fechas por venir de que se anunciara el ganador, pues sí, no, ya cuando te entra la llamada y cuando ya te están diciendo, pues creo que ahí realmente entras en un pequeño shock, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me hablaron para decirme que había ganado, y incluso hasta les pregunté que si era una broma, o sea, con todo y que no creo que otras personas supieran que mandé un libro a concurso y más que me vayan a hablar para hacerme la broma de que gané. Pero sí, realmente creo que ya cuando se empezó a materializar un poco fue donde realmente comencé a sorprenderme, realmente comenzaron los nervios. Tuve la suerte todavía que me invitaran a San Luis Potosí a la premiación en el Museo Cossío. Entonces, sí, realmente como ver todo aquello te daba esa sensación como de, aún te preguntabas, ¿no? Si estaba ocurriendo. Recuerdo también, incluso el mismo día de la ceremonia en San Luis, pues yo todavía no me la creía mucho. Creo que se terminó de concretar el premio cuando me enseñaron el libro. De hecho, me pasó algo muy curioso porque yo el libro no lo había visto hasta que estuve en aquella ceremonia. Y recuerdo que cuando me lo entregaron, yo incluso estuve, o sea, tenía ganas de dejar a todo mundo plantado en la ceremonia e irme a hojear el libro, ¿no? Porque pues era la primera vez que yo lo veía su, pues ya impreso, ya las hojas, ya era, pues realmente el decir, es un libro mío, o sea, de mi autoría, ¿no? Entonces creo que es algo que uno sueña y pues bueno, cuando sucede, pues creo que te tardas un poquito, ¿no? En dimensionarlo. Pero muy contento, la verdad.
No salías de tu sorpresa.
Así es.
Ay, qué bonito. No, bueno, y ahorita estabas diciendo que te pusiste nervioso, que a lo mejor tenías como así una situación como que estabas en shock. Y bueno, ahorita Miguel nos va a mandar a corte, recordándonos nuestras redes sociales. Y híjole, no quiero ser así como, así, no sé, imponer un poquito de nervios en tu persona, porque con la siguiente sección, después de nuestro corte, híjole. Se va a poner muy bueno, ¿verdad, Miguel?
Claro que sí, ahorita vamos a ver. Ya saludamos ya está María Fernanda, un saludo a María Fernanda, Francisco Hernández, también un saludo. Recuerden que pueden entrar al chat, plantearle preguntas a Alberto sobre su obra, si tiene algún proyecto. Todo lo que tenga que ver sobre su libro, pueden hacerle preguntas y se pueden meter a www.yadormontreal.com en direct. Y ahí pueden entrar al chat y a ver el programa, ¿sí? Desde ahí. Y nuestro eslogan, ¿sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro, que en este caso es Habitaciones de Alberto Mendoza. Vamos a un corte y regresamos. Siempre quise decir. Perfecto. Pues regresamos con Alberto Mendoza y estamos presentando su libro Habitaciones. Y en esta sección llamada Guillotina, comienzan las preguntas. Alberto, tomando en cuenta que existen muchos, muchos libros, pocos lectores, se lee poco, ¿por qué escribiste este libro?
Pues creo que al final de cuentas, siempre, sobre todo en países como México, ¿no? Que siempre está esta idea un poco de que los índices de lectura son pocos, de que mucha gente no va a leer, de que son áreas que realmente no puede uno vivir de eso. Pero creo que al final de cuentas uno obedece realmente a lo que uno desea, ¿no? Entonces, a mí, siempre digo, hago este comentario que yo soy un lector tardío porque realmente no empecé a leer muy joven, empecé a leer ya casi el final de la prepa, al menos por gusto, ¿no? Por hábito. Entonces, fue hasta entonces también que descubrí la escritura. Sin embargo, desde aquel entonces recuerdo que, bueno, cuando me hice la idea de que me gustaría escribir, de que me gustaría dedicarme a eso, pues como fuera posible, pues al final más bien es como que lo tienes como una meta y apuntas a eso, ¿no? O sea, por supuesto que hay estas situaciones, ¿no? De las que preguntas realmente de si se lee, de qué tanto se lee, de por qué se sigue produciendo libros, de por qué, pero pues al final uno obedece a los deseos que uno tiene. Realmente es el impulso de decir, bueno, yo quiero escribir, me gusta escribir, disfruto escribir. Hay historias que me gusta contar, hay otras historias que me gustaría contar que todavía no escribo. Y al final de cuentas digo, bueno, pues lo haré, intentaré, pues, digo, como comentaba en la pregunta anterior, ¿no? Digo, aquí tuve suerte con un premio, ¿no? Pero al final uno reconoce que, pues, si no, va uno a tocar puertas, ¿no? Realmente también a decir, bueno, pues, veo aquí, veo acá y quizás en algún lado les interese. Entonces, Alberto, pues...
Perdón, continúa.
No, solamente digo que al final obedecía a un deseo que yo tengo, que es el escribir, y pues... esperando lo mejor.
Perfecto. Me llamó mucho la atención esto que mencionaste, que llegaste a la lectura de manera tardía. ¿Hubo alguien que te presentó un libro, te prestó un libro, te lo recomendó eso? Cuando uno recomienda un libro es porque le fascinó y se enamoró del libro y tiene uno que prestarlo. Error muy grande, pero no hay que preocuparse de eso. Cuéntanos, ¿quién influyó en ti en la lectura y luego en la escritura? Por favor, sí, Alberto.
Sí, en la lectura es una idea un poquito, pues es mi idea romántica de esa historia, de cómo llegué yo a la literatura, ¿no? En la preparatoria, sobre todo ya en los últimos semestres, cuando ya nos dan materias de literatura, bueno, al menos en el programa de estudios en el que yo estuve, tuve una maestra que a mí me fascinaba, porque realmente ella te contaba las historias de los libros de memoria, ¿no? Realmente era lo que ella recordaba del libro, no sin el libro, pero parecía que lo tuviera en las manos. O sea, realmente te lo contaba de una manera que parecía incluso como si ella lo estuviera leyendo por primera vez. Entonces yo recuerdo cuando yo veía la cara, las expresiones, la mirada de esa maestra, yo al final dije, es que yo quiero sentir eso, yo quiero tener ese mismo tipo de pasión en mi vida, en algún área. Y pues fue eso realmente, o sea, algo tan sencillo como el hecho de cómo un buen promotor de lectura puede llegar a una persona. Fue donde yo dije, wow, yo quiero disfrutar así, quiero vivir esa experiencia de emocionarte por algo que en este caso era intangible, no era una historia que pues estaba en un libro y que nosotros no conocíamos y sin embargo solo por escucharla ya querías entrar a ella. Y ya, bueno, eso es la respuesta a la primera pregunta, ¿no? En cuanto a la escritura, creo que ya fue... Yo creo que, no diré que todos, pero yo creo que es común que las personas que luego nos inclinamos por la lectura, que nos obsesionamos por la lectura, porque también viene un proceso casi obsesivo, ¿no? Por empezar a leer y lees todo lo que tienes, lo que te encuentras. A veces también encontrarte a los autores indicados en los momentos precisos, creo que también te provoca, ¿no? Ese germen de decir, bueno, y si yo intentara escribir algo, y si yo intentara contar una historia, muchas veces, pues sí, no trata, terminas haciendo un poquito como una especie de plagio, ¿no? Porque lees autores y dices, ay, esa historia está padre, pero pues, ¿qué tal si yo la cuento desde el punto de vista del otro personaje? ¿O qué tal si el final no fuera este y fuera este otro, ¿no? Entonces, uno empieza a jugar así impulsado por lo que lee, y creo que es algo, ni siquiera diré cuándo fue el momento, ¿no? Creo que fue un proceso en automático que de la lectura empecé a hacer mis pequeños ahí escritos. Muchos que quedaron por ahí escondidos en algún cuaderno, otros que nunca vieron la luz y que jamás lo verán, afortunadamente. Pero al final fue eso realmente, creo que fue un salto, pues inherente ya a la lectura, la escritura.
De pronto hablas de que los libros te encuentran. ¿Qué sucede con habitaciones? Si yo me encuentro habitaciones, ¿por qué tendría yo que leer tu libro?
Sí, mira, yo ahí, bueno, la verdad, es muy difícil que uno diga, se autopromocione, ¿no? Yo creo que soy muy mal vendedor, de mí mismo. Pero creo que algo que intenté en habitaciones, y al menos hasta cierto punto espero haberlo conseguido, es que en habitaciones, precisamente por el perfil del libro, por la dinámica que intenté manejar, ¿no? Que son habitaciones, que son pequeñas historias, casi un acto de voyerismo. Lo que fue como el reto para mí un poquito que me quise poner fue el jugar con diferentes géneros, diferentes estilos. Entonces yo creo que las personas que lo lean o que les interese acercarse a habitaciones, tendrán esa posibilidad, ¿no? De que a lo mejor dicen, bueno, a mí me gusta la literatura realista, pues ahí se pueden encontrar con algún cuento más de corte realista. Si dicen, pues a mí me gusta el fantástico, ¿no? Entonces ahí hay algún cuento de corte fantástico, algunos filosóficos, por ahí también está el de Sísifo moderno. Entonces creo que es un pequeño abanico con diferentes historias, diferentes personajes, diferentes puntos de vista, que creo que a lo mejor si no pueden satisfacer todas a un mismo lector, creo que diferentes lectores sí podrán encontrarse en alguna de esas historias. Digo, ojalá y lo hicieran con las 24 puertas que por ahí intenté abrir, ¿no? Pero bueno, ya con que lean uno y les guste, creo que ya me doy por con suerte.
No, sí te sigues, ¿eh? Sí te sigues, y qué bueno que mencionaste esto del voyerismo. Yo por ahí, pues me dio esa impresión y me sentí en determinado momento. Qué bueno que no soy víctima colateral, sino que fue totalmente premeditado. Hay en tus cuentos, ¿qué tanto hay de vivencial y qué tanto hay de la imaginación? ¿O no hay vivencial?
Creo que lo viven, bueno, al final sí tengo yo esa inclinación a pensar que uno siempre los textos tienen algo de biografía, ¿no? Digo, no precisamente tienen que transmitir exactamente lo que uno vivió, ¿no? O sea, no es una representación directa de lo que uno ha vivido. Pero al final de cuentas, sí están empapados, pues, de todo, ¿no? Yo creo que de lo que uno experimenta, de los lugares que conoce, de la gente que visita, pero también está lleno de libros que uno lee, de historias que uno escucha, ¿no? Al final, sí, algo que escuchaste de algún primo, de alguna tía, pues luego te lo robas, ¿no? Y luego dices, ay, eso está padre, eso, ¿cómo lo podría llevar a una historia, ¿no? O a veces en un libro incluso también lees algún pasaje y dices, esas dos líneas de ese otro libro estarían excelentes para desarrollar un cuento, ¿no? Entonces creo que en ese sentido siempre uno vacía un poquito de lo que uno es en un libro, ¿no? Ya hablar concretamente así como de biográfico, es decir, a mí me pasó, así como en el de grabación, es decir, yo viví lo que vivieron los personajes, bueno, no tanto, pero sí creo que uno proyecta al final de cuentas un poco de lo que uno, pues al final creo que la imaginación que uno vierte sí lleva también arrastrando un poquito de lo que uno a veces piensa y lo que cree y lo que considera, ¿no? Incluso lo que uno sueña, ¿no? Digo, al final también la escritura es una proyección, pero a veces también es satisfacer un sueño no cumplido. Creo que es la magia que tiene la literatura, ¿no? Que te permite vivir situaciones que de otra manera tal vez no las vas a vivir, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido sí, incluso textos que sean un poquito más de corte absurdo, por ahí como el de continuos, pues representa más como esas sensaciones que a veces uno tiene, ¿no? De estar un poco perdido, de la alienación social, y simplemente, bueno, tomas eso y como material sensible, pues lo conviertes en una historia.
Perfecto, muy bien.
Alberto, ¿y a quién no le recomendarías tu libro?
No, pues creo que sería a un peor vendedor de mi libro si no lo recomendara. Entonces, no, por mí que lo lean, digo, a ver, mira, si al final no les gusta, no importa, pero que le den la oportunidad.
Pues mira, aquí tenemos mensajitos de personas que sí les gusta tu libro. Mira, dice Juan Carlos Gallegos, muchos saludos a todos. Me gustó el libro. Omar Hernández, un saludo para el buen Alberto Mendoza. Angélica, me encantó el libro. Vicky Gutiérrez, ¿cuál es su cuento favorito del libro? Te preguntan, Alberto, ¿cuál es tu cuento favorito?
¿Cuál es mi cuento? Fíjate que es bien difícil porque tengo, creo que varía, ¿no? Porque tengo cuentos que son muy entrañables por el tiempo que los escribí, o sea, el momento en el que los escribí. Otros que simplemente me gusta la historia. Por ejemplo, ahora que decía este de Continuos, a mí me gusta mucho porque son cuentos que al final de cuentas siento que sí llevan mucho más contenido de lo que al final el cuento parece decir. El cuento, por ejemplo, el de Habitación en otra parte, es un cuento que a mí me gusta mucho, pero porque cuando lo escribí, más bien son de los cuentos más antiguos que aparecen en este libro y que al final de cuentas han estado ahí guardados en un cajón y por fin vieron la luz en el libro. Entonces, siempre como algún pequeño, algún gesto hacia uno de los cuentos, ya sea que uno te guste por la historia, otro te gusta por lo que hubo detrás del cuento, otros te gusta porque a lo mejor ese cuento salió a la primera y no tuviste que hacer tanto trabajo de edición, otros lo contrario, ¿no? Porque a lo mejor había cuentos que yo escribí que en la primera lectura alguna amiga que se los pasé para leer, me había dicho que el cuento, pues, que realmente no funcionaba, lo trabajé, se lo enseñé, y ella me dijo, ¿sabes qué? No sé qué hiciste, pero ahora el cuento realmente funciona. Entonces, creo que es difícil, ¿no? Realmente como decantarte por un solo cuento. Más bien me ha pasado que luego personas sí me dicen que les han gustado cuentos que yo lo personal, a lo mejor en mi top no los pondría, ¿no? Y no por hacerlos menos, sino que a lo mejor son cuentos que yo supondría que a lo mejor... por ejemplo, esos que yo mencioné ahorita, pues no me los han comentado tanto algunas personas que han dicho, yo lo leí y me gustó mucho este cuento. Y eso está genial, digo, también la parte donde al final tú como autor te desprendes del libro y se lo apropian las personas y ellos dan su lectura, hacen su proyección y al final tú ya como autor desapareces, ¿no? Entonces creo que lo mejor que puede pasar para uno como narrador.
Perfecto. Perdón, Miguel, es que tenemos muchos mensajitos y está padrísimo porque pues Alberto ya está escuchando a sus lectores y yo creo que esa es una gran oportunidad. Dice Leslie, ¿cuánto talento? Felicidades, Alberto. José Francisco, saludos a mi escritor favorito. Óscar Avelar, ¿cuál libro fue el que te llevó a seguir leyendo?
Yo creo que de los primeros libros que donde me encontré, al final, bueno, creo que muchos recurrimos a la literatura por un sentimiento a veces de soledad. Entonces, muchas veces uno coincide con autores y termina convirtiéndolos como en amigos secretos, ¿no? Aún a la distancia. Pero yo recuerdo que cuando leí El Lobo Estepario de Germán Hesse, y fue un libro que a mí realmente me maravilló la manera de que estaba escrito, la historia. El cambio que pasa de un realismo a una especie ahí como de situación fantástica que puede ser metáfora, ¿no? Creo que eso fue lo que me gustó, cómo está trabajando, que yo quisiera poder hacer algo así, ¿no? En el sentido, pues, de cómo la historia te puede atrapar y al final ese giro que ni siquiera dudas, ¿no? De que realmente sea posible el teatro mágico y todo. Y al final creo que fue un libro que a mí me mantuvo en la lectura a menos lo suficiente los primeros años como para decidir incluso pues irme a una carrera vinculada, ¿no?
Miguel, no me odies, pero es que necesito invitar a las personas que nos están...
Adelante, adelante.
Aquí están. Si usted nos está viendo en otra plataforma, denle clic al link ahí de la descripción de esta publicación, que si nos está viendo en otra plataforma, vengan directamente porque en pantalla van a aparecer sus mensajes, pero solo aquí en el sitio web tenemos nuestro chat en vivo y aparecerán sus mensajes. Así que invitamos a María Fernanda, a Francisco Hernández, Lisis Naurrizar, Daniela Bustis, Sebastián Palacio y Francisco Hernández otra vez, ¿verdad? Que se vengan directamente aquí a www.yador-montreal.com/en-direct. ¿Y a qué sección vamos, mi querido Miguel? Esa me encanta, me encanta. Además, tú la llevas.
Vamos a esta sección, Libri Ludens. En un principio dije que íbamos a jugar con el escritor. Vamos a jugar con él. ¿En qué consiste, Alberto? Te voy a explicar rápidamente. Vas a pensar rápido. Yo voy a decir un par de palabras y tú vas a elegir una rápidamente. Y si es pertinente, bueno, lo vas a una brevísima explicación. Libre Ludens.
Pero para que salga de shock, nos vamos a la cortinilla y ya.
Perfecto. Perfecto. Perfecto, pues regresamos con Alberto Mendoza y estamos hablando de su libro Habitaciones, y ahorita en esta sección Libri Ludens, donde él pues nos va, vamos a decir un par de palabras y él va a elegir. La primera, el primer par de palabras, aquí preparo mis efectos especiales. El primer par, habitaciones de casa o habitaciones de hotel.
Habitaciones de hotel.
Ni me dio tiempo de poner el efecto especial. Perfecto. Dos, susurro o lengüetazo.
Susurro.
Susurro. No, no me estás dando tiempo de poner el efecto especial, pero no importa. No, tú sigue, así de eso se trata.
La tercera. Ya me puse en modo competencia, ya es competencia.
Venga.
Alberto es competitivo, súper bien.
Perfecto. Editar o escribir.
Ay, eso ya está más difícil.
Pues pongo aquí el efecto especial.
Yo creo que es escribir, pero se necesita editar. O sea, no las veo diferentes. Ahí sí, no las veo separadas.
Ya, ahora sí me diste tiempo para ponerlo.
Ah, mira, no, pues ya me voy a esperar. Está mejor con los efectos.
¿Historias de intriga o historias de fantasmas?
Historias de intriga.
Historias de intriga. Muy bien. La siguiente. ¿Ficción o vivencias?
Ah, me quedé esperando el correloj. Ya. Yo creo que vivencias ficcionalizadas.
Exacto. Eso es trampa, Alberto.
Sí, ya Va la siguiente. ¿Pornografía o erotismo?
Erotismo.
Erotismo, perfecto. ¿Trabajo seguro o vivir de tu pasión?
Vivir de la pasión.
Excelente.
¿De verdad, bien, Alberto? ¿De verdad?
Sí, yo creo que ya llega un punto donde se ha movido mucho como en los campos seguros, que ya uno dice, bueno, ¿y por qué no mejor ahora por lo no tan seguro, ¿no? Órale. Pero también es divertido, tiene sus vuelve más interesante todo también.
Hay más reto.
Sí.
Una pregunta, ¿pagas renta?
Yo sí.
Digo porque pues siempre, el dinero no es la vida, pero ¿cómo ayuda?
¿Cómo ayuda?
Bien. La siguiente, ¿mezcal o vino?
Mezcal.
Eso es todo.
Perfecto, muy bien. Ya tenemos dos autores mezcaleros. Perfecto. ¿Transporte público o Uber?
No, pues como pago renta, sí, transporte público también.
Ah, perfecto, muy bien. Y la 10 y última, ¿mucho dinero mal habido o pobre por honrado?
Pobre por honrado, sí. La humildad primero.
Perfecto, muy bien. Pues estas fueron las 10 preguntas de esta, su sección favorita, Libri Ludens. Elizabeth.
Libri Ludens. Y vamos con un mensajito de Cecilia Mendoza. Mi favorito, hablando de el libro de habitaciones, mi favorito es Habitación en otra parte. ¿De qué va Habitación en otra parte, mi querido Alberto?
Bueno, voy a intentar no hacer spoiler. Pero básicamente es una mujer que despierta en una habitación, de hecho, o sea, ella no sabe precisamente dónde se encuentra, y todo se vuelve está sola, y todo se vuelve una rememoración de su amor, en este caso. Y entonces es un cuento lleno de nostalgia, pero lleno también de confusión, pero lleno también de resignación. Entonces sí, es un cuento un poquito, por ahí, pues tiene soledad. Y no cuento más porque si no, sí revelaría ya la habitación en otra parte, ¿no? Pero más o menos es eso la descripción. Luego, como son cuentos muy breves, también es difícil explicarlo sin caer en spoiler.
No, bueno, claro, por supuesto. O sea, como algo tan pequeñito, si lo cuentas, o sea, nos vas a vender. Eso del spoiler es maravilloso. De hecho, cuando tenemos así como alguna publicación en Face y vemos alerta de spoiler, y si es algo que estás leyendo, estás viendo, dices, no, ya, ni lo leo, me alejo de la publicación. Y mira, aquí Juan Carlos Gallegos dice, puro mezcal en Guadalajara. Sí, caray, la vez pasada, justo era Juan Carlos, ¿verdad, Miguel?
Sí, fue él, el que le preguntamos si whisky o tequila.
Y nos dijo mezcal.
Él agregó el inciso C, que fue mezcal. Un saludo a Juan Carlos Gallego, que estuvo hace 8 días aquí platicando. Y bueno, Alberto, cuéntanos cuáles son tus... Bueno, antes de preguntarte cuáles son tus influencias, me llamó mucho la atención de la maestra, esta maestra que les contaba rico la carnita ahí del cuento y una buena motivadora para la lectura. ¿Recuerda su nombre, el nombre de la maestra?
Se llama Xochitl.
Xochitl.
Pues pero no me... El apellido sí, ya tengo mis añitos que salí de la prepa, entonces sí, es lo que... recuerdo su nombre de pila, pero hasta ahí.
Pues sí, y esos son los maestros y de que dices, bueno, de la prepa, ¿qué te acuerdas? A lo mejor no te acuerdas del resto de las clases, pero de cómo te contó una historia y se te antojó, ¿sí? Y eso es fundamental para marcar a alguien que le entre o no a la lectura o vacunarlo, ¿sí?
Vacunarlo es terrible.
En contra de la lectura. Y bueno, ¿cuáles son tus influencias literarias? A ver.
Bueno, yo siempre defiendo las influencias, pero ya se me olvidan algunos, ¿eh? Pero yo creo que los autores, o sobre todo los autores a los que más regreso, siempre me gusta mucho el existencialismo, todo lo que es la literatura de posguerra, todo lo que son los Albert Camus, los Jean-Paul Sartre, Samuel Beckett, pero pues también un autor que me gusta mucho, ya fuera de ahí, es Dostoyevsky, o un autor ya un poco más moderno, disfruto mucho de Antonio Tabucchi. Pues creo que son los que más o menos, bueno, como mencionaba hace rato, en su momento sí también era de que me había hecho de la colección completa de Hermann Hesse, sin embargo, pues ya es un autor al que no regreso tan frecuente, ¿no? Pero creo que los primeros sí son autores que al menos cada año intento volver a alguno de sus libros. Porque es muy padre, porque al final te recuerda también lo que tú estás haciendo y las razones por las que estás ahí, ¿no? Entonces, como los lees y dices, sí, pues es que es cierto, es que yo también estoy queriendo escribir, entonces vuelves como a esa etapa un poquito infantil, ¿no? De decir, ay, pues a veces con el trabajo y todo te olvidas de la escritura, a veces la relegas un poquito, ¿no? Pero ya cuando vuelves a esos autores que te han marcado, es como decir, ay, pues sí, cierto, ¿no? Digo, así me pasó, por ejemplo, también Cortázar, es un autor que aprecio mucho, porque también motivó mucho a... Él ya fue una motivación más como de querer escribir, y a lo mejor hasta de querer imitar en su momento, ¿no? Pero creo que son esos autores por ahí los que aparecen frecuentemente.
Y mira, aquí Angélica te pregunta, ¿qué idea te llevó a escribir A las Escondidas?
A las Escondidas. Bien. Bueno, primero que nada voy a responder el agradecimiento a los saludos, digo, tanto a mi familia que por ahí ya aparecieron, a Fernanda, a Juan Carlos, a Angélica, a Leslie, a Omar, bueno, a Victoria, bueno, creo que todos, mi familia y compañeros y amigos, por ahí me...
A José Francisco también por ahí anda.
Mi hermano, mi papá, y mi hermana Cecilia, entonces, digo, se siente uno muy chiqueado, la verdad, porque pues son los que al final te acompañan en esos procesos, ¿no?, de creación. Bueno, mi compadre Oscar, que por ahí también ya preguntó. Bueno, a las escondidas, lo que pasa es que en ocasiones a mí me gusta también, yo mismo ponerme estos retos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quería escribir un cuento de que tuviera más como el tinte de terror. Entonces, empecé a jugar un poquito con los personajes, ¿no? Realmente ahí era más... Traía yo ya esta voz de la niña, que es la que se refiere todo el tiempo al hermano, a la mamá. Yo también no voy a contar
mucho para... Otra vez, no spoiler.
Ajá. Pero creo que ya teniendo la voz la tenía ahí, ¿no? Como que de los hermanitos, que todo el tiempo juegan juntos, que siempre es como el apoyo directo, ¿no? Decir, bueno, por ahí hay un asunto familiar que los hace como estar un poquito más solos, pero juntos, dependiendo más del otro, ¿no? Entonces ya como que ya tenía el personaje, ¿no? Bueno, sobre todo la hermana, que es la voz narrativa. Entonces ya de ahí simplemente empecé a jugar como que, bueno, ¿qué podría estar pasando? Y sobre todo el final, tener como ese giro, ¿no? De intentar lograr que lo que parecía, hacia donde parecía dirigirse el cuento, lograrle dar un volantazo, ¿no? Para dar esta sorpresa al lector. Entonces, sí fue más que nada eso, de que ya tenía yo los personajes por ahí dándome vueltas, la voz de la niña sobre todo, cómo se dirigía a su hermano. Y ya, creo que ya de ahí fue armándose poco a poco la historia.
Muy bien.
Perfecto. Oye, y sigues escribiendo, eso no se deja. Cuando estás escribiendo, y cuando escribiste los cuentos de habitaciones, ¿llegaste a pensar en determinado momento en los posibles lectores o no se piensa?
Yo no lo pienso mucho. Más bien, hay un... No recuerdo de quién escuché el consejo. Bueno, creo que se lo escuché a Paco Ignacio Taibo II, pero seguramente muchas personas lo han dicho. Que es escribir lo que uno le gustaría leer. Entonces creo que es un muy bonito... Es un bonito consejo, pero también muy complicado, porque también, pues tú mismo aceptas que pues no vas a escribir una literatura a lo mejor para, pues ahora sí que ni los bestsellers ni nada, ¿no? Pero creo que ese es uno de los valores que sigo mucho, solamente el no pensar en un lector ideal, más que nada guiarme por lo que a mí me, un poquito la intuición, decir, bueno, a mí me gustaría una historia así, la voy a escribir, y con la esperanza, básicamente, decir, ojalá y alguien la encuentre y la lea y le guste, ¿no? Pero no pienso realmente como quién lo va a leer, ¿no? Solamente es como decir, si va a ser un lector de mi edad, más joven, más grande. Porque al final creo que también eso limitaría mucho, ¿no? La capacidad imaginativa. Porque ya tendrías un condicionante, ¿no? Decir, bueno, ¿qué lenguaje voy a usar para que tal persona me lea? ¿Qué historia le voy a platicar para que le interese? Tiene que ser una historia para una persona de mayor, un adulto mayor, o para una persona de un adolescente, ¿no? Y creo al menos en tener un poquito como manejarme un poquito como en estándar, ¿no? O sea, creo que los cuentos que escribí, al menos espero que lo puedan disfrutar tanto jóvenes como adultos y bueno, de todo.
Y mira, aquí María Fernanda tiene una pregunta muy interesante, pero nos vamos a ir a un corte rapidísimo, no sin antes invitarlos a que vengan. Ya vamos a pasar a la última etapa de nuestro programa, el siguiente libro. Y pues, por favor, sigan escribiendo aquí en nuestro chat en vivo. Nos vamos a ir a un corte rapidísimo. Ahorita le preguntamos eso, María Fernanda. No te despegues de aquí del programa. Vamos a una pausa súper rapidísima. No nos tardamos nada. Estamos aquí con el libro Habitaciones, con pues el autor invitado. Entonces está maravilloso. Nos la estamos pasando muy bien. Vamos rapidísimo a una pausa. No nos tardamos nada. Regresamos.
Pues llegamos a nuestra última sección, Libertas, y vamos a María Fernanda. María Fernanda le pregunta a Alberto, ¿cuándo nos dirás qué decía la carta? A ver, ¿qué decía esa carta?
Sí, no, es bien complicado porque sí, es un cuento que se llama precisamente La Carta, ¿no? Y durante todo el cuento el personaje, que es una mujer, que es precisamente quien se queda con esta carta y no quiere soltar ni entregar a la persona con la que vive, es esta obsesión, ¿no? De que qué dirá la carta, pero a la vez pues no está convencida realmente de querer saberlo, ¿no? O sea, sí, pero a la vez sabe que eso conlleva otras implicaciones en su dinámica interior del lugar donde vive. Pero, pues no, realmente la idea es esa, o sea, que no sé si es ahí como causarle la frustración al lector un poco. Y aquí no sé, realmente aquí lo interesante es cómo se puede jugar en torno a este objeto, ¿no? Realmente ahí no es tanto el contenido de la carta, sino la exposición de las obsesiones de las personas, ¿no? Y a veces cómo vivimos aisladas y al final de cuentas creamos nuestros propios muros, ¿no? Y al final a veces preferimos vivir en la ignorancia, muchas veces. Pero no, entonces sí, creo que la respuesta no va a llegar para Fernanda.
Eso es crueldad literaria.
Sí, sí, ahí son los peños. Intencional, pero sí.
Perfecto.
Sobre todo bueno, intencional, Alberto. No, qué barbaridad.
Premeditada. Bueno, ¿y cuál es tu próximo proyecto? ¿Otro libro de cuentos donde des la respuesta a ver qué había en esa carta? ¿Cuál es tu próximo proyecto?
Bueno, ahorita estoy corrigiendo una novela, que esa casi en cuanto mandé el libro de habitaciones, fue de que, bueno, me voy a olvidar de eso y seguir escribiendo, ¿no? Yo tampoco me esperé a ver qué pasaba, dije, bueno, al final ya ese se cerró, ese se envió y lo que pase, bueno, ya no está en mis manos. Entonces ahorita estoy en el trabajo un poquito como de corrección, de revisión. Y de cuentos sí tengo otro proyecto, pero ese todavía está como en ideas, que es un cuento que gira en torno a las coincidencias, ¿no? Quiero que el tema de las coincidencias, así como en su momento fue las habitaciones, en este otro cuento me gustaría que el tema de las coincidencias, de los déjà vu y todo eso sea como lo que marque el eje del libro. Pero ese apenas he comenzado a escribir algún cuento. Y más que nada estoy trabajando en las ideas y tratar de irlas desarrollando un poquito. Algo que me dejó padre de la experiencia de habitaciones creo que fue esa cierta disciplina, pero también la necesidad de estructurar un poco más las ideas, ¿no? De realmente trabajar un poco más antes de ya sentarte como tal a desarrollar la trama. Entonces ahorita estoy más que nada como en ese proceso que fue aprendizaje del libro anterior, y espero que así sea, ¿no? Que realmente cada libro te enseña a trabajar un poquito más que el otro, y bueno, pues así uno sigue un poquito el camino, ¿no? De la construcción de historias.
Mencionas que de esta novela estás en la parte de correcciones, y uh-huh. En esta parte de correcciones, ¿qué papel juegan los amigos? Supongo que tienes un círculo, bueno, ya vimos
aquí el círculo. es evidente.
El círculo de amigos que tienes, ¿les pasas el manuscrito? ¿Te comentan? ¿Ya pasaste por eso? ¿Sí recurres a los amigos para que pues te comenten? A ver,
sí,
cuéntanos.
De hecho, de este cuento, de este libro, sí se lo pasé a dos amigas que lo leyeron, que me han hecho comentarios, sugerencias, sobre todo porque creo que uno se despega un poco, ¿no? Uno lo lee desde el proceso de creación, e incluso y uno al final supone, ¿no? Uno imagina que el libro ya está bien, que a lo mejor como lo tienes ya está listo, pero pues siempre hace falta un lector, ¿no? También que te diga, oye, aquí falla, aquí sabes que está muy flojo, aquí se cae un poquito. Y eso me quedó experiencia, que era la anécdota que conté hace ratito de habitaciones, ¿no? También habitaciones hice eso. Yo dividí el libro en cuatro y les mandé a cuatro amigos diferentes cuentos. O sea, no repetí. Y ya realmente me esperé a que ellos me retroalimentaran. Algunos me hicieron comentarios sí muy críticos, otros pues un poquito más como el... alguna sugerencia, algún cambio mínimo, alguna palabra, o sea, iba de todo, ¿no? Pero sí, eso me gustó mucho. Lo complejo con la novela es que pues es un texto más largo, ¿no? Entonces aquí ya yo me moría de pena con esas amigas porque dije, bueno, es que pues te voy a entretener ahí un par de meses, ¿no? Es un poquito como ese abuso de confianza, pero que sabes que es gente que al final lo haría por ti porque tú también lo harías en su momento, ¿no? Que sabes que así funciona un poquito también esto.
Pero es una primicia, Alberto. ¿Cuál abuso de confianza?
Sí, no lo había pensado, pero sí,
Oye, y esos comentarios, recuerdo, bueno, cuando se tallerea o estás en un taller literario, pues lees tu cuento y te critican, pues como debe de ser, como va. Y hay veces en que uno sale, pues cabizbajo después de los comentarios, ¿sí? Y ya uno dice, la vida ya no vale nada, como diría José Alfredo. ¿A ti te ha pasado así críticas, objetivas u objetivas? Porque también puede haber, ¿no?
Ese término está bonito, Miguel.
Es que, ¿sabes qué sucede? Que creo que yo soy el más objetivo de todos los lectores. Yo siempre he sido muy crítico, la verdad, soy muy autocrítico. A lo mejor es una, no sé si es una deformación profesional, que como corrector y el trabajo que he hecho es como editor. Pues sí, no, a veces también me ha hecho ser un poquito más estricto y más duro con mis propios textos, ¿no? Entonces creo que al final yo soy el que me pongo los mayores golpes. Pero bueno, al final digo, todo ayuda, ¿no? Digo, yo creo que también uno aprende eso, que al final pues nadie es infalible, al final cualquier comentario por más duro que pueda parecer en su momento, pues te das cuenta que pues va a ayudar en algo, ¿no? En la historia. Y al final uno tiene que también separarse de esa parte del ego. Decir, bueno, ¿qué te importa más? Tú como persona, o la historia, ¿no? Entonces también decir, bueno, pues realmente lo que me importa es que sea una historia bien contada. Lo que me digan ya a mí y lo que me lo puedo tomar yo personal o no, ya es punto aparte. Entonces, pero bueno, pues es así.
Muy bien. Y bueno, ya tienes un libro publicado, ya vas por la novela, ya estás trabajando en otros cuentos. ¿Qué consejos le darías a un joven escritor?
Mira, yo contestaba esa pregunta hace poco en un juego con Paraíso Perdido, que al contrario, ¿no? Yo me la paso buscando consejos todavía por todos lados para escribir. Pero yo creo que uno importante es ese que pasó en las preguntas rápidas, pues el de la edición, ¿no? Yo creo que sí es bien importante, pues, editar. O sea, yo escribo la versión, digamos, mi borrador, pero pues lo corrijo y lo edito otras cinco veces, ¿no? O sea, realmente es hasta que uno no esté cómodo. Yo durante un tiempo en la carrera di talleres de creación literaria para chavos de prepa. Wow. Y yo lo que decía también mucho era que me gustaba insistir, digo, no forzarlos, porque mejor también podía uno hasta caer mal, pero también yo recomendaba leer poesía. Yo creo que también hay que hacerle mucho caso al oído. Eso también a mí me sirve mucho, que es la lectura en voz alta, al momento en que ya estoy revisando el texto. Y la lectura en poesía lo que tiene es, bueno, además de que es una creación para ser leída en voz alta, yo creo que ayuda mucho a trabajar el ritmo de los textos, la cadencia. Entonces, eso yo creo que aprenderlo un poquito ayuda al momento en que uno está trabajando, porque también se da cuenta ahí, ¿no?, de las palabras, cuál funciona, cuál no, si una oración no está bien construida, todo esto. Yo creo que esos dos aspectos, y que están muy ligados, son los que más podría como recomendar un poquito, ¿no? Si es que me doy el, si es que realmente me doy me permito aconsejar algo a esta altura, ¿no?
Estamos a punto de terminar el programa, mi querido Alberto, mi querido Miguel, pero dinos por favor, Alberto, ¿cuáles son tus redes sociales?
Sí, mira, en Facebook así me encuentran como tal, Alberto Mendoza, y en Instagram estoy como alberto.mdza, que es como Alberto abreviado, y por ahí pues por ahí encuentran. Sobre todo comparto fotos de libros que leo.
Y Miguel, ¿nos quieres dar las redes sociales de la siguiente página? Porque contigo también pueden conseguir el libro, ¿verdad?
Sí, así nos encuentran como la siguiente página, Librería de Barrio, o la Librería de Barrio, la siguiente página en Instagram y en Facebook. Y si les interesa el libro de Habitaciones de Alberto Mendoza, pues nos mandan un mensaje en privado y ya se los hacemos llegar. Ah, ya está, también aquí está. Sí, esas son nuestras redes sociales y libros a domicilio. Llevamos libros a domicilio.
Bueno, pues muchas gracias. Yo antes que termine a Miguel y a Elizabeth por la invitación y disfruté realmente mucho la plática. La verdad es que es muy grato compartir con ustedes.
No, bueno, me robaste exactamente ese momento de decirte con qué te quieres despedir, mi querido Alberto, pero pues no, pues gracias a ti por aceptar la invitación, gracias por estar en este programa, El Siguiente Libro, y pues vamos a dar por terminado nuestro programa. Yo también los invito a que se inscriban en mis talleres de creación literaria. Andamos ahí haciendo un taller bien bonito que se llama De Amor, Desamor, Locura y Más Amor, Escritura Creativa para Mujeres. Entonces también andamos ahí en el mundo de las letras. Y pues Alberto, yo te felicito, te agradezco nuevamente que hayas estado con nosotros. Y para el próximo programa, mis queridos amigos, vamos a tener a Julia García con su libro Bajo una lluvia de estrellas, porque entramos en modo amor y amistad, ¿verdad, Miguel?
Exacto, sí, sí, va a ser todo un mes temático. Vamos a trabajar con diferentes autores. Aquí el perrito nos está confirmando, dice corroboro, dice el perrito.
Por dos.
Ese es, los siguientes libros van a ser en torno al amor. Y esta escritora, Julia García Suástegui, nos va a acompañar el siguiente miércoles, una autora muy joven y muy, muy interesante, y yo voy a terminar de leer el cuento de grabación. Alberto, muchísimas gracias a todos los que nos escribieron, que nos acompañaron, muchísimas gracias. Elizabeth, muchísimas gracias. Voy a leer. Adiós.
Es que estamos esperando a que leas. Dijiste, voy a leer, pues lee.
Voy a leer.
En privado.
Ya perdí la página. Perfecto. Temí que en algún momento las mentiras nos alcanzaran. El espectáculo que habías montado para Marbella lo veía venir. Comenzaba a fracturarse. Sentí el pavor recurriéndome. Rogelio, al contrario, se mostraba más tranquilo conforme avanzaba el tiempo en la habitación, y únicamente pensaba que perdí el control de nuestro objetivo, que me quedaría, aunque me resistía a aceptarlo, sin culminar el encuentro, y que era lo que seguía impulsándonos a la búsqueda de las estrecheces de un cuerpo ante la lente de 35 milímetros. Entre más relajado veía a Rogelio, sentía que todo en mí se tensaba. Rogelio seguía lanzándome miradas de complicidad desde su esquina, donde fingía subir y bajar el micrófono como un mal técnico de sonido. Mejor la gente que nos acompaña, que adquiere el libro y que termina de leer el cuento.
Yo creo que es una excelente recomendación. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron aquí en El Siguiente Libro. ¿Sabes qué leerás? Aquí te presentamos tu siguiente libro. Nos vemos el próximo miércoles, 21 horas Ciudad de México, 22 horas Montreal, Canadá, aquí en Yador Montreal. Muchísimas gracias, bonita noche.
Hasta luego, buenas noches.
Bye. Bye.